son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales que se trata de unas informaciones de unas regiones de Indonesia. Después de las noticias semanales tenemos Hoy en la Historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
El valor de cambio de la moneda rupiah frente al dólar estadounidense se ha mantenido estable según el mecanismo del mercado, según las autoridades monetarias del Banco de Indonesia. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla sostuvo una reunión con el primer vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, Frans Timmermans, en el edificio Balemon en Bruselas, Bélgica, para discutir el Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA, y otras cuestiones comerciales. El gobierno apunta a preparar reasentamientos permanentes para los evacuados del reciente terremoto, tsunami y liquefacción en Sulawesi Central en 2020, dijo Ministro de Asuntos Sociales Agus Gumiwang Kartasasmita. El ministro de Asuntos Sociales, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo el viernes en Jakarta que la fuente de energía eléctrica en Sulawesi Central había vuelto a la normalidad después del reciente terremoto, tsunami y desastres por liquefacción. Las noticias en detalle. El valor de cambio de la moneda rupiah frente al dólar estadounidense se ha mantenido estable según el mecanismo del mercado, según la autoridad monetaria del Banco de Indonesia. El gobernador del Banco Central Indonesia o BI, Peri Warjio, declaró el viernes en Jakarta que la moneda se había estabilizado cuando el tipo de cambio de la rupiah se movió alrededor de 15.200 por dólar estadounidense. La tasa de cambio de la rupiah en la tasa de interés interbancaria de Jakarta, anunciada en la página del sitio web del Banco Central el viernes, muestra que la rupiah se encuentra en 15.221 rupiah por dólar estadounidense. Warjio observó que el tipo de cambio actual de la rupiah indica la confianza de los actores del mercado, incluidos los inversores globales, en las condiciones económicas internas. El movimiento de la tasa de cambio de la rupiah después de romper el nivel de 15.000 rupias por dólar estadounidense, es relativamente estable con un bajo nivel de volatilidad. Los economistas llaman al tipo de cambio de la rupia que ya ronda los 15.000 rupias por dólar estadounidense un nuevo punto de equilibrio que refleja la condición fundamental de la economía de Indonesia. El economista Agustinus Prasiantoko cree que será difícil para la rupia recuperar fuerzas del nivel actual, dada la incierta situación económica mundial que ha llevado a un aumento de la liquidez global. Para mitigar el impacto de la incertidumbre económica mundial durante el resto del año, los bancos pronostican que Banco Central volverá a elevar su tasa de referencia de 7 días de reposición inversa este año al 6% después de subir 5 veces durante el año. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla sostuvo una reunión con el primer vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, Frans Timmermans, en el edificio Parlement en Bruselas, Bélgica, para discutir el Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA, por sus siglas en idioma inglés, y otras cuestiones comerciales, incluido el comercio de aceite de palma y otras cuestiones relacionadas. Kalla se reunió a Timmermans y habló con el líder de la Unión Europea durante 30 minutos, Kalla dijo el jueves. Lo que está claro aquí es que Indonesia necesita Europa y Europa también necesita Indonesia. Él dijo que bajo la situación actual con la incertidumbre económica mundial, Asia y Europa deben cooperar. Dijo que Estados Unidos es difícil de predecir incertidumbre, demasiadas estipulaciones. Por lo tanto, las relaciones entre Europa y Asia deben ser mejores. Más tarde, Kalla recibió la visita del primer ministro griego Alexis Tsipras para hablar sobre un tema similar. Kalla estuvo acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Muhammad Fakir, y el jefe de la Secretaría de la Vicepresidencia, Muhammad Omar. El gobierno de Indonesia esperaba que las negociaciones SEPA entre Indonesia y la Unión Europea se concluyeran en la primera mitad del año 2019. El viernes, SEPA de Indonesia, Unión Europea, terminó su sexta ronda de negociaciones en Palembang el 15 al 19 de octubre. La delegación de Indonesia estuvo encabezada por el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Iman Pambagio. La delegación de la Unión Europea estuvo encabezada por la directora general adjunta de Comercio de la Comisión de la Unión Europea, Helena Konik. Iman dijo que la negociación es una de las más ambiciosas y completas para Indonesia. Dijo que la penetración en el mercado de 516 millones de personas con alto poder adquisitivo beneficiaría enormemente a Indonesia. El gobierno apunta a preparar reasentamientos permanentes para los evacuados del reciente terremoto, tsunami y licuefacción en Sulawesi Central en 2020, dijo aquí el ministro de Asuntos Sociales Agus Gumiwang Kartasasmita. Señaló que el gobierno necesitaba un tiempo relativamente largo para reconstruir los reasentamientos permanentes para las víctimas del desastre, ya que tenía que llevar a cabo una verificación exhaustiva para garantizar que las ubicaciones fueran seguras para ellos. Señaló que varios vecindarios se habían desvanecido debido a la licuefacción y por lo tanto es necesaria la reubicación. Reveló que el gobierno tuvo que seleccionar áreas que están a salvo de posibles desastres naturales mediante un micromapeo de sitios propensos a desastres. Mientras espera la financiación de los reasentamientos permanentes, el gobierno ha construido refugios temporales para los sobrevivientes de desastres naturales en la región. La cifra de muertos en un terremoto de magnitud 7,4 en escala de Richter y el tsunami que azotó el centro Sulawesi Central el 28 de septiembre de 2018 alcanzó los 2.102, luego del descubrimiento de dos cuerpos más por parte de un equipo marino en el área del puerto de Patoloan. Aquí el martes, el número total de heridos llegó a 4.612, mientras que 680 personas seguían desaparecidas y otras 152 permanecieron enterradas bajo los escombros de los edificios destruidos por el desastre natural. Un total de 68.451 viviendas sufrieron daños graves y 78.994 personas fueron desplazadas. El ministro de Asuntos Sociales, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo el viernes en Jakarta que la fuente de energía eléctrica en Sulawesi Central había vuelto a la normalidad después del reciente terremoto, tsunami y desastres por liquefacción. Él dijo que la restauración de la fuente de electricidad ha sido muy rápida. Los esfuerzos para restablecer la fuente de energía eléctrica en la región comenzaron 3 días después del desastre, marcado por el rápido movimiento de los equipos para asegurar que las personas no quedaron en la oscuridad durante mucho tiempo. El ministro dijo que el suministro de combustible petrolero a la región también había sido normal. Dijo que las telecomunicaciones también han sido fluidas, ya que las personas ya no tienen dificultad para comunicarse con familiares o amigos de dentro o fuera de la región. Dijo que la restauración había sido rápida gracias al apoyo de varias partes, incluidas las comunidades internacionales, y agregó que en menos de 2 semanas todos los sistemas comenzaron a funcionar. En vista de esto, el ministro hizo un llamamiento a quienes fueron evacuados fuera de la región para que regresen y lo construyan conjuntamente. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, nos vemos de nuevo en el segmento de Noticias Semanales, un programa que presenta información interesante de todo el país dentro de una semana. Las primeras noticias vinieron de Tapanuli del Sur, Sumatra del Norte. El desarrollador de la central hidroeléctrica de Batang Toru, North Sumatra Hydro Energy, junto con el gobierno local y los líderes comunitarios, plantaron varios árboles locales para enriquecer plantas multifuncionales en el corredor de vida silvestre de Batang Toru en el Campo Maro, distrito de Sipirok, Regencia de Tapanuli del Sur, Sumatra del Norte, el lunes. La actividad, completamente la colaboración de la compañía North Sumatra Hydro Energy en un memorando de entendimiento con la Universidad de Sumatra del Norte y el gobierno de Regencia de Tapanuli del Sur para mantener la sostenibilidad de la región de Batang Toru. Este esfuerzo es parte de la implementación del Reglamento Presidencial número 4 del año 2016 relativo a la aceleración del desarrollo de la infraestructura eléctrica, que obliga a todas las partes, incluidos los gobiernos locales, a participar en su realización. La siguiente noticia vino de Kulon Progo, región especial de Yogyakarta. El gobierno de la Regencia de Kulon Progo, región especial de Yogyakarta, realizó una representación de arte y cultura que desarrolló en la frontera de varias regiones de Indonesia. El espectáculo llamado Pentas Seni Perbatasan o Presentación de Arte Fronterizo duró 3 días, del 17 al 19 de octubre. La Presentación de Arte Fronterizo es uno de los festivales de arte de menores que celebran el 67 aniversario de Kulon Progo. Cientos de artistas de varias regiones descendieron en la muestra de arte fronterizo. Algunas regiones animan esta presentación de arte fronterizo como Bantul, Gunung Kidul y Sleman. Luego hay presentación presentada por grupo de arte de Jember, Magelang, Banyuwangi, Banyumas, Purworejo. Las acciones de las artistas muestran una fuerte identidad para cada región, aunque tienen cierta semejanza con el área circundante. El secretario del Servicio Cultural Kulon Progo, Joko Mursito, dijo que el gobierno continuó fortaleciendo las artes y la cultura que se encuentran en la frontera de Kulon Progo como un esfuerzo por fortalecer la identidad de la comunidad local. La identidad es importante como un diferenciador de las regiones vecinas, despertando el orgullo y el amor de los ciudadanos en su área. Joko Mursito dijo que este tipo de desempeño no solo es un lugar para fortalecer la cultura, sino que también se convierte en un foro para la hospitalidad y la promoción del turismo. La siguiente noticia vino de Yogyakarta. Para inculcar valores de carácter nacional para los estudiantes a través del arte y la cultura, la Dirección General de Aprendizaje y Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior celebró una Semana Nacional de Arte Estudiantil celebrada del 15 al 21 de octubre de 2018 en el Instituto de Arte de Indonesia en Yogyakarta. A la ceremonia de inauguración de una Semana Nacional de Arte Estudiantil celebrada en el Campo de Pancasila en la Universidad de Gajah Mada, asistieron el director estudiantil Didin Wahidin, el canciller Agus Burhan de Yogyakarta, el canciller de Universidad Gajah Mada Panut Mulyono. El director de Asuntos Estudiantiles en su discurso dijo que al participar en este concurso, los estudiantes no solo reciben premios como ganadores, sino también muchas otras cosas que los estudiantes pueden obtener. La implementación de una Semana Nacional de Arte Estudiantil se lleva a cabo cada 2 años y en 2018 esta es la 14ª Semana Nacional de Arte Estudiantil, donde los participantes son los mejores estudiantes que califican para la Semana Regional de Arte Estudiantil. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, ahora Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. La primera información es sobre la inauguración de la ópera de Sydney por la reina Isabel II el 20 de octubre de 1973. La ópera de Sydney en Nueva Gales del Sur, Australia, es uno de los edificios más emblemáticos y populares del siglo XX. El edificio está ubicado en el punto Benelong del puerto de Sydney, cerca del puente de Sydney. El paisaje de estos dos edificios se convierte en un icono especial para Australia. Para millones de turistas que visitan la atracción, el edificio los cautiva con su forma de concha. Además de ser un objeto turístico, el edificio se utiliza a menudo para albergar varios espectáculos como teatro, ballet y muchos más. Fue diseñado por Jørn Utzon de Dinamarca en 1955, quien ganó un concurso de diseño. La ópera de Sydney también ha sido catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2007. La siguiente información es sobre la inauguración de Abdurrahman Wahid como el 4º presidente de Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, o más conocida como Gus Dur, fue una figura musulmana Indonesia y un líder político que se convirtió en presidente de Indonesia en 1999 hasta 2001. Sucedió al presidente Habibie luego de ser nombrado por la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia según el resultado de las elecciones del 1999. El liderazgo de Abdurrahman Wahid fue asistido por el Gabinete de Unidad Nacional el 20 de octubre de 2000. Finalizó en 2001 y se celebró con la sesión especial de la Asamblea Consultiva Popular. El 23 de julio de 2001, el mandato de Gus Dur fue retirado por la Asamblea Consultiva Popular y su cargo fue reemplazado por su vicepresidente Megawati Soekarnoputri. La última información es sobre la inauguración de Susilo Bambang Yudhoyono como el quinto presidente de Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono fue el presidente de Indonesia desde el 20 de octubre de 2004. Junto con el vicepresidente Yusuf Kalla fueron elegidos en las elecciones presidenciales del año 2004. Yudhoyono continuó con éxito su liderazgo al ganar las elecciones presidenciales de 2009 con el vicepresidente Budiono. Desde la era de reforma, Susilo Bambang Yudhoyono fue el único presidente de Indonesia que completó su presidencia durante 5 años y ganó el segundo periodo nuevamente. Antes de servir como presidente, fue nombrado ministro de Minería y Energía en 1999 y uno de los fundadores del Partido Demócrata. Su último rango militar antes de retirarse el 25 de octubre de 2000 fue general del Ejército Nacional de Indonesia. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentaremos un programa de Mi Indonesia que se trata, ya se realiza 2,1 millones de hectáreas de la silvicultura social. Así mantenga con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio de la Radio Republik Indonesia. Estimados oyentes, la silvicultura social es un programa gubernamental cuya existencia puede ser gestionada por la comunidad para convertirse en tierra productiva. Así que proporcione beneficios directos para la comunidad en torno del bosque. Se dijo por la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, después de asistir al Diálogo Nacional de Indonesia Avanzada en el área de descanso Uruk de la ciudad Tasikmalaya, en la provincia de Java Occidental, el sábado. El diálogo con el tema Mejora de la gestión comunitaria de áreas forestales a través de esquema de la silvicultura social, los participantes de aproximadamente 2.500 personas son del grupo de agricultores forestales de Tasikmalaya y sus alrededores, agentes de extensión forestal, estudiantes y scouts. La ministra Siti Nurbaya reveló que el gobierno central ha lanzado un programa de silvicultura social que legaliza a la comunidad para manejar los bosques. En la actualidad ya se han realizado 2,1 millones de hectáreas desde la meta de 2019, fue de 4,3 millones de hectáreas. La ministra Siti Nurbaya agregó que el programa del gobierno del presidente Joko Widodo se había realizado a nivel nacional, incluso en Java, tales como Java Oriental, Java Central y Java Occidental. Según Siti Nurbaya, el programa de manejo forestal por la comunidad toma 70 años y durante ese tiempo seguirá siendo monitoreando por el gobierno con respecto a su utilización. La ministra Siti Nurbaya dijo que la silvicultura social no solo habla sobre el acceso de la gente al bosque. La silvicultura social también incluye oportunidad de probar en su totalidad para que la comunidad tenga ingresos. El gobierno también continúa haciendo esfuerzos para lograr la igualdad económica a través de tres cosas. La primera es el acceso a los terrenos comerciales. Luego, la facilitación en forma de capital y oportunidades de negocios, así como la capacitación en la gestión empresarial. Respondiendo a la pregunta de si la comunidad puede vender área de bosque para obtener capital, la ministra Siti Nurbaya dijo que, según las regulaciones que aplican, la silvicultura social no debe venderse y no debe prometerse como garantía. Sin embargo, según la ministra Siti Nurbaya, el área de bosque administrada por la comunidad puede cooperarse con la empresa para que los resultados se puedan comercializar y la comunidad pueda ser más productiva para proporcionar beneficios. Más allá, ella dio un ejemplo de un agricultor en Pati, Java Central, que había colaborado con la compañía Kacang Garuda. Luego, la comunidad forestal en Kalimantan Septentrional colaboró con la compañía de neumáticos de goma Bridgestones. Y así fue el programa Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, el pasado 23 de agosto de 2018 se celebró el Festival Cross Border Malaca o Festival de la Frontera Cruzada de Malaca en la Regencia Malaca, provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Festival de la Frontera Cruzada de Malaca de 2018 es un evento anual organizado por el Departamento de Turismo de la Regencia Malaca en colaboración con el Ministerio de Turismo en un concierto musical y actuaciones de arte y cultura. El festival comienza alrededor de las 4 horas de la tarde, precedido por el baile tradicional típico de Malaca, Likurai, que se realiza por docenas adolescentes de estudio de baile Fajar Timur Kobalima. Después de ver el baile Likurai, la audiencia de nuevo ve la danza TV presentada por 28 parejas jóvenes. Estimados oyentes, la danza TV es un baile originario de la Regencia Belu, Isla de Timor, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Es una danza alegre sobre el éxito o la victoria, donde los hombres y las mujeres se dan la mano juntos, cantando poesía y pantun o kananuk que contiene elogios, críticas o súplicas, mientras pisotean los pies según el ritmo de la canción. Por lo general, un grupo de bailarinas forman un círculo exterior y un grupo de bailarines forman un círculo interior. Pero esto no es absoluto. Si la atmósfera se llena, por lo general estarán más emocionados de pisar y saltar de arriba abajo. Estimados oyentes, este baile que involucraba a muchas personas usualmente se hacía en la noche como una expresión de la gratitud por la implementación de un trabajo, tales como la cosecha, el matrimonio, etc. Pero en su desarrollo, el baile de tebe se puede hacer en cualquier momento, especialmente durante el día. Si hay eventos de entretenimiento o bienvenida a los invitados. Después que la danza de tebe termina, todos los bailarines se sentarán juntos en una estera grande para probar juntos el plato de despedida. Estimados oyentes, la danza de tebe no reconoce la edad, el grado o la posición. Porque cuando bailar tebe, todas las personas, tanto niños, adolescentes, adultos, ancianos, pobres, ricos y otros, se juntarán de la mano para formar un círculo sin estratos. Por lo general, al bailar este baile, verá rostros sonrientes felices. Porque la gente pueda expresar alegría. Por lo tanto, el baile de tebe solo se realizará si hay una atmósfera de felicidad, por lo que este baile no existe en el evento de la muerte, porque no de acuerdo con la filosofía o el significado de la danza tebe en sí, que es un torrente de emoción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la Regencia Malaca de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, sigamos al segmento de la miscelánea. La miscelánea de hoy se trata del tema se desarrollará estación de radio llamado Auri PC Segundo. Oyente, estación de radio llamado Auri PC Segundo se encuentra en subdistrito de Playen, Regencia de Gunung Kidul. Esta estación tiene un papel importante en el mantenimiento de la independencia de Indonesia en la segunda agresión militar holandesa en Yogyakarta. Fue a través de esta radio que se transmitieron las noticias sobre el ataque ocurrido el 1 de marzo de 1949, llamado el ataque general. El evento de los combatientes del Ejército Nacional de Indonesia atacando a las tropas holandesas. La transmisión se realizó a las 2 en punto AM, hora de Indonesia Occidental, el 2 de marzo de 1949 en toda la red de Radio Auri. A través de la radio NBM, de Tangsi, se enviaron voces a la estación de radio SMN en Rangún y luego continuaron a Nueva Delhi y representantes de Indonesia en la ONU en Washington, Estados Unidos. El representante oficial de Indonesia en las Naciones Unidas ante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de marzo de 1949 reveló la transmisión, por lo que abrió los ojos del mundo a la existencia del gobierno de emergencia de Indonesia. Ahora, la estación de radio Auri PCS II funciona como un monumento y museo. La administración de la Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta, se compromete a desarrollar este museo como un centro de turismo educativo e histórico. El jefe de museo de la Fuerza Aérea Central, Dirgantara Mandala, el coronel Dede Nasruddin, dijo a RRI Yogyakarta que el museo se agregaría con varias instalaciones para que pueda ser utilizada como lugar de educación e histórico. También es posible que en el futuro también se abran centros educativos relacionados con la radiodifusión en el área del museo. El desarrollo del museo comenzará en 2019. Oyente, el coronel Dede Nasruddin también explicó que en la misión de radiodifusión que involucra a 26 personas, algunas de las cuales son ex-emisoras de RRI. El director de RRI Yogyakarta, Salman, dijo que en el desarrollo del museo de radio se espera que haya una narración clara relacionada con el papel de RRI en la historia de mantener la independencia nacional. Entonces la lucha puede ser recordada y convertirse en un buen ejemplo de otros locutores de RRI. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenido de nuevo conmigo, Borges, en el segmento del Mundo Musical. Un segmento musical que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy os presentamos a Raisa. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Serba Salah, cantada por la cantante Raisa.
Jalani Estimados escuchas, acabamos de escuchar la primera canción titulada Serba Salah, cantada por la cantante Raisa. Su nombre completo es Raisa Andriana y comenzó a ser famosa a través de su canción titulada Serba Salah, que fue lanzada el año 2011. Aunque es un recién llegado a la industria de la música de Indonesia, Raisa tiene éxito en ser amada por los amantes de la música de Indonesia. La canción cuenta sobre la historia de amor que pierde el sentimiento para que se siente diferente. Nadie sabe quién es culpable y nadie entiende. A veces sucede que la historia de amor debe terminar para que nadie vuelva a ser herido. La canción Serba Salah recibió los premios AMI Award el año 2012 como la mejor categoría para recién llegados. Estimados escuchas, vamos a escuchar otra canción titulada Mantan Terindah.
Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción de Raisa titulada Mantan Terindah. Mantan Terindah de la canción de Raisa habla de una pareja que ha sido separada, pero dos amantes quieren unirse de nuevo. A veces el amor no siempre es fácil, aunque su corazón lo elige, el amor nunca vuelve a unirse. La canción es una de las nueve canciones del segundo álbum de Raisa titulado Heart to Heart, que se lanzó a finales de 2013.
Anteriormente, Mantan Terindah fue cantada por Kahitna y compuesta por Yofi Widianto, que también es personal de Kahitna. La canción fue recantada por Raisa con diferentes toques musicales y estilo típico. Bueno, estimados escuchas, vamos a escuchar otras canciones.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de Internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Thank you. cinta wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.